La hilacha voladora presenta 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Material grabado y editado por Alfonso Macías para La Hilacha Voladora.
Tercera llamada. Y bueno, pues vamos a iniciar la segunda mesa del día. Safo también es cultura, que es parte del lema de este seminario 41 Safo. Y bueno, pues está con nosotros mi querida Eugenia Olson. Ella es licenciada en literatura dramática y teatro por la UNAM, dramaturga, actriz y productora teatral. Eugenia fue cercana a Hoy Kiavet y militó en el grupo Lambda de Liberación Homosexual. Fue coeditora de la separata Las Amantes de la Luna, con información y cultura lésbica que se distribuía dentro de la revista Del Otro Lado, que fue un proyecto de Colectivo Sol. Y nos acompaña Silvia Vázquez, que ella es una activista independiente que puede dar fe y razón de gran parte de lo que ha sido la cultura lésbica, por lo menos en esta ciudad. Empezamos contigo, Eugenia, y
luego... Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo le presto este.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos. Hola, amigos. Gracias por haber venido. Pues bien, yo les voy a platicar un poco acerca de la historia de una revista que no la pude traer físicamente hablando porque por múltiples razones. Esta historia o este tema de los archivos lésbicos, gays, es un tema verdaderamente complejo. Es una especie de vericueto o de calle sin salida de la que realmente no hemos podido, por lo mismo, ¿verdad?, salir todos los activistas, porque conozco tantas historias de archivos perdidos, de archivos que incluso fueron tirados a la basura, o de archivos que en este caso, por ejemplo, en el mío, en el caso de la revista de la que les voy a platicar, pues prácticamente ya donamos el archivo, porque contábamos con 10 cajas de archivo, 10 cajas y además pesadas, con las que yo fui cargando por múltiples mudanzas por la ciudad, hasta que llegó el momento en que ya no podíamos ni mi papá ni yo, porque mi papá muchas veces fue mi cómplice, ¿no? Mi papá, muy hermoso, sabiendo además perfectamente, ¿no? Pues mi papá fue mi cómplice en todos sentidos. Él sabía, ¿no?, el trabajo que habíamos hecho. Cecilia Riquelme, que ya les voy a hablar de ella, que fue la fundadora prácticamente de la revista, y yo fui cofundadora. Bueno, antes de hablarles pues un poco más acerca de este avatar de los archivos y demás, razón por la cual justamente no pude traer las revistas, pero que la pueden ver ustedes un poco aquí, la vamos a ir mostrando, si tú me puedes ir ayudando con esa parte. En un momento la vamos a ir mostrando para que vean, pues un poquito, conozcan un poco lo que fue la revista. Fue una revista lésbico-feminista que empezamos a trabajar desde los años... La primera fase de la revista inició en el año 90 o 91, si no mal recuerdo. Que en realidad, pues, esta es la segunda fase. Esta es la segunda fase porque nosotras empezamos a publicar esta revista primero como una sección de una revista homosexual de la cual seguramente muchos de ustedes aquí tienen memoria, guardan memoria, una hermosa revista que se llamaba Del Otro Lado, pero que originalmente se llamó 41 Soñar Fantasmas. ¿Sí la recuerdan? Sí, veo caras de así de asentimiento, claro, sí. Que era mucho más grande, el formato era más largo, etc. Y entonces, Cecilia Riquelme, que era mi compañera, en ese entonces éramos pareja, fuimos pareja durante 11 años y medio casi, ¿no? Ella estaba trabajando en ese entonces en el colectivo Sol con, pues, con la madre Jova, como le decimos. Bueno, Cecilia y yo le decíamos así, ¿no? Juan Jacob Hernández. Y él amablemente habló con Cecilia y le dijo, oye, les podemos ceder unas hojas, unas páginas, que creo que en el inicio fueron como 8, no sé si tú recuerdes haberla visto en ese entonces.
Sí, es una angosta, ¿no?
Sí, pero eso fue, o sea, fue nuestra primera versión, ¿no? O sea, realmente éramos una sección, prácticamente éramos una sección de la revista. Después, también muy amablemente nos hizo el ofrecimiento Juan Jacobo de que pudiéramos publicarnos como esto, pues le llamábamos Separata. Pasamos de ser una sección que era prácticamente, no se podía separar, no la podías tú separar de la revista. Pasamos a tener este otro formato con el cual, gracias al cual la gente ya podía zafar la Separata. Y esa época fue muy padre porque nos llegaron muchas cartas en donde nos contaban anécdotas de amigos que se solidarizaban con las amigas. Esto pasaba mucho en los estados. Y que, pues, de manera muy, muy clandestina compraban la revista y les pasaban la Separata a sus amigas, ¿no? Esa fue una época muy, muy padre, ¿no? De solidaridad lésbico-gay, ¿no? Que nos llegaron muchas cartas contándonos, ¡ay, gracias! Conocí el trabajo de ustedes gracias a un amigo gay que me pasa la Separata, ¿no? Porque, pues, yo no puedo ni siquiera comprarla, no puedo ni soñar en comprarla. Y, pues, también para los chavos muchas veces implicaba un riesgo. De hecho, sí lo era, ¿no? Pero bueno, pues era una época en donde, pues, hacíamos circo, maroma y teatro para allegarnos de información, ¿no? Porque estábamos ávidos todos nosotros. Y bueno, ya veníamos, pues, de una época, porque no les hemos contado, pues, de nuestros inicios, ¿verdad? De como activistas no les hemos platicado de dónde provenimos. O sea, esto no salió de la nada. Así como Juan Jacobo también ya tenía, pero era un militante de larga data, ¿verdad? También Silvia, aquí presente, y yo, lo fuimos. Por ejemplo, bueno, pues ahora les voy a contar un poquito, ¿no? De mi trabajo como activista, de mis inicios como activista. Yo me inicié en el año en que doña Rosario Ibarra de Piedra había sido candidata, como la primera mujer candidata a la presidencia de este país. Y que entonces se formó el Clarín, del cual no sé si fuiste tu parte, Silvia. Tú no pasaste por el Clarín, no, que era Comité de Lesbianas y Homosexuales en Apoyo a Rosario Ibarra.
No.
¿Sí? ¿Pasaste por el Clarín?
Con
Cuilotzin. ¡Ah! ¡Eras de Cuilotzin, compañero! ¡Ah, muy bien! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Encontraron a viejos compañeros y amigos de lucha, ¿no? Y de militancia, como nos llamábamos entonces, ¿no? Porque, bueno, yo me acordé, pues, chavalita, muchísimas gracias. Total que, bueno, entonces, yo me integré a ese comité, pero como parte de un grupo que se llamaba Lambda, que fue un grupo, para mí fue un grupo muy fascinante, porque era un grupo mixto. Éramos un grupo trotskista, feminista y ya. Bueno, y de liberación homosexual, que además así se llamaba en ese entonces nuestro movimiento. No era movimiento LGBT, no. Éramos el movimiento de liberación homosexual. Y justo llegué a Landa en el momento en que se había conformado el Clari, en donde estaban, pues, Cuilotzin, estaba Oikabet también, si no mal recuerdo. Había mucha gente independiente, no sé si estaba Oikabet, ¿no estaba Oikabet? Bueno, fíjate. Pero me acuerdo que había mucha gente independiente, yo sí recuerdo que había muchos independientes en ese comité, que, por cierto, habían pasado, justo cuando yo llegué, acababa de suceder un acto de represión muy violenta contra la gente del Clarín, ¿no? Que había sido una de sus primeras presentaciones en el Parque México. No sé si te habrá tocado,
sí,
compañero.
Ya lo vi, ¿qué?
¿No? Que yo llegué así como casi al mes de que había sucedido esto. Que
Panchos,
¿no? Se habían presentado. No sé si fueron los Panchos. ¿Tú sabes quiénes fueron los agresores? Pues que la gente del Clarín se había ido a presentar al Parque México para hacer una presentación, ¿no? A hablar abiertamente. No sé si incluso habían citado a la prensa. No lo sé. No sé si tú lo recuerdas. ¿Cómo te llamas, compañero? ¿Cómo te llamas?
Carlos.
Carlos. ¿No habían citado a la prensa? No. Pero era como un, era un meeting, ¿no? Era un meeting para dar a conocer el trabajo del Clary, la existencia del Clary, y que había un comité de lesbianas y homosexuales que apoyábamos a doña Rosa Aguilar, ¿no? Y llegó, en ese momento, estando la gente en el meeting, en el Parque México, llegó una banda de hombres armados de bats, por lo que a mí me han contado, porque les digo que a mí no me tocó, de bats y de escobas, de palos de escoba, y a perseguir a la gente, ¿no? A perseguir a la gente a batazos, ¿no? Digo, yo recuerdo que incluso se decía que a Claudia Hinojosa la habían perseguido, ¿no? Con un palo de escoba y cosas así. Y es decir, les estoy queriendo transmitir que sí estábamos en una época en donde todavía se corrían muchos riesgos, como activistas, como gente gay, como lesbianas, etc. Incluso, bueno, corríamos hasta el riesgo de que las personas a las que les estábamos dando el apoyo, pues hasta nos dieran la espalda, ¿no? Porque fue justamente lo que nos pasó. No sé si lo recuerdas. No sé si tú lo recuerdas, Carlos. Que hubo un momento en que doña Rosario Ibarra dijo, hay un comité de lesbianas y homosexuales en mi apoyo.
Sé que me apoya.
Ay, pues qué interesante, sé que me apoya, pero pues yo la verdad no tengo como que mucho que ver con ellos y bueno, pues casi que les agradezco, ¿no? Su apoyo, pero como que se deslindó a final de cuentas de nosotros, ¿no? Sí se deslindó, ¿no? Entonces, bueno, pasaban esa clase de cosas, era una época dura porque también la izquierda era muy
conservadora.
Muy conservadora, exactamente, la palabra es eso. Eran increíblemente conservadores. Tuvimos que hacer prácticamente, bueno, ahora se le llamaría probablemente, no sé si lobby o un trabajo de, no creo que lobby, porque en realidad no corresponde a ese ámbito, ¿no? Pero sí un trabajo de convencimiento fue un trabajo de picar piedra, prácticamente. Un trabajo muy acucioso, porque prácticamente estábamos hablando de que estábamos tratando con la izquierda más bien de corte stalinista, ¿no? Y por supuesto, bueno, nosotros no éramos de corte stalinista, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotros para empezar éramos trotskistas, sí, exacto. Entonces, era muy difícil de pronto tratar con ellos, porque de entrada ellos lo que decían era esto. No, pues es que el feminismo es prácticamente una postura de mujeres burguesas, ¿no? De mujeres burguesas que no tienen nada que perder, ¿no? Esto no se ve en los países comunistas ni socialistas, ¿no? Socialistas, ¿verdad? Porque no, como comunistas como tal, bueno, pues China, ¿verdad? Pero bueno, no se tenía francamente mucho contacto con China, que era hasta entonces todavía prácticamente estaban amurallados, continuaban así. Entonces, abrirnos espacio al interior de la izquierda, no, fue prácticamente todo un trabajo de picapiedra. Y luego, pues, el otro frente que fuimos abriendo, prácticamente también así fue, porque así lo vivimos, fue con las feministas, porque las feministas también, pues, para empezar, a nosotros como lambdinos no nos comprendían. Porque decían, pero ¿cómo? ¿Cómo que un grupo mixto? Es más, al interior del movimiento, tú lo recordarás, nos veían como, ¿cómo es posible que convivan? O sea, ¿cómo se entiende? De hecho, de reformistas no nos bajaban, seguramente tú lo recuerdas, Carlos. Para la gente en general, pues éramos los reformistas, ¿no? Entonces, bueno, para mí toda esta fue una preparación importantísima para llegar a entender que era de lo que más hablábamos al interior de Lambda. De que no teníamos medios de comunicación. Ni siquiera entre nosotros teníamos realmente la manera de comunicarnos entre nosotros, de hacernos saber qué pensábamos, en qué estábamos, en qué frentes estábamos trabajando, en qué frentes políticos nos estábamos moviendo, ¿no? ¿Qué hacíamos con la izquierda? ¿Qué hacíamos, por ejemplo, con los sexólogos? Porque ese fue otro frente importantísimo en el que trabajamos en ese entonces, ¿no? Con los sexólogos, hacerles entender, pues para empezar, que no éramos enfermos y que no lo somos, ¿no? Abrir también ese frente fue otra batalla. Entonces eran, mínimo fueron tres batallas, ¿no? El frente de los sexólogos y los psicólogos. El frente de la izquierda, ¿no? La izquierda que era como además un bloque muy, muy cerrado. Y las feministas, ¿no? Que además entendieran que pues nuestra agenda, por supuesto que formaba parte de la agenda feminista. La agenda lésbica, además muy en particular. Y a la fecha, bueno, me temo que hay muchas viejas feministas que siguen sin entenderlo. Es la verdad, yo tengo anécdotas que les puedo contar un poquito más adelante, pero que me han dado a entender que francamente pues este trabajo no se ha acabado, ¿no? No se ha acabado el trabajo de hacer de lograr que las feministas entiendan que nosotras, a base de trabajar de manera muy cercana con ellas, digo, nada más les cuento algo. Por ejemplo, nosotros las mujeres de Lambda trabajamos muy cercanamente con un grupo que se llamó GAMU, seguramente tú lo recuerdas.
Sí, cómo no.
Que era el grupo autónomo de mujeres, GAMU, Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias. Bueno, en ninguna parte decía feminista, pero era un grupo feminista. Y lo que hicimos fue trabajar con ellas, de hecho, tener seminarios, prácticamente casi como seminarios feministas, pero muy cerrados, éramos nada más las de GAMU y nosotras, las mujeres de Lambda, en donde nos dábamos unas encerronas tremendas a discutir, a hablar entre nosotras y hacerles entender por qué nuestra agenda sí era parte de la agenda feminista, ¿no? Hasta que finalmente, de hecho, esta famosísima, pues no es solamente una frase, es una demanda, esto de nuestros cuerpos son nuestros, ¿no? Prácticamente proviene, yo así lo veo, del movimiento lésbico feminista, ¿no? Es decir, la conciencia así profunda y aguda y recalcitrante de esto, la verdad es que yo lo recuerdo, yo lo tengo registrado como algo que nosotras llevamos al movimiento feminista. Que bueno, ahora las feministas pues ya no lo recuerdan, ¿verdad? Han hecho como caso omiso de muchas de las cosas, mucho del trabajo que hicimos juntas, porque pues quizá no les conviene recordarlo, no sé. Pero bueno, entonces ya, para eso son como mis antecedentes para darles a entender un poco como de dónde vengo, de dónde provengo. Fueron muchos años de trabajo, porque incluso en Lambda logramos tener un local que no fue nada sencillo sostener. Para sostenerlo teníamos que hacer fiestas cada 15 días, por ejemplo. Fiestas cada 15 días. Y ahí tuvimos cada experiencia, como por ejemplo, pues, que llegara a entrar la judicial, ¿no? A invadir nuestras fiestas, a llevarse gente, a llevárselas al Ministerio Público. Todavía pasaban esas cosas. Y les estoy hablando de mediados de los 80s, ¿no? Mediados de los 80s, en donde todavía nuestras fiestas de alguna manera tenían todavía un tinte clandestino, ¿no? Entonces, no siempre estábamos del todo seguros, ni siquiera al interior de nuestro local. Era algo que ni siquiera podíamos garantizarles a los demás. Era algo que ni siquiera se hablaba entre nosotros. No se hablaba. Nosotros nunca le decíamos a la gente, aquí vas a estar seguro. Porque sabíamos que ni siquiera ahí iban a estar realmente del todo seguros. Por supuesto que sí, la vez que nos sucedió esto, que fue algo muy, muy fuerte, en una fiesta mixta, que llegó un grupo de judiciales que los vimos pasar varias veces afuera del local, pues nos fuimos en desbandada a buscarlos, a ver a qué Ministerio Público se los habían llevado, ¿no? Y a sacarlos, y estuvimos ahí tercamente hasta que lo logramos. Pero no, era una época en donde en verdad pues todavía te las veías muy negras para Brenda.
Gracias. Perdón por llegar tarde.
Disculpen. Estamos acá platicando de nuestros inicios, de nuestra infancia lésbico-feminista.
Hace muchos años.
Hace algunos. Bueno, está también Silvia Vázquez con nosotras. ¿Sí te acuerdas de Silvia?
Sí, cómo no, claro que sí.
Perfecto. Bueno,
por supuesto.
Entonces, una vez que terminamos, porque lo que sucedió fue esto: sostuvimos el local en Lambda 2 años, al mismo tiempo que otros grupos hacían muchas otras cosas. Por ejemplo, hoy Cabe llegó a tener un local que duró como una semana. Muchos colectivos de hombres, me parece a mí que se habían ido diluyendo, se formaban unos, se conformaban otros. Tú no, seguramente te recordarás esa época, que fue la época también en que Pepe, por ejemplo, Pepe Covarrubias,
la Pepa,
¿no? Echó a andar la primera semana cultural gay, ¿no? Allá por Tasqueña, no sé si lo recuerdas, ¿no? Que se hizo presente María la Bandida, ¿no? Personajes fenomenales, ¿no? Del movimiento LGBT, bueno, que ahora es LGBT. Total que entonces Lambda finalmente se deshizo, después del temblor del 85, me parece que ya ni siquiera teníamos el local en ese entonces. Lo tuvimos como 1 año y medio, 2 años, finalmente desapareció el local, también desapareció el grupo, cada quien tomó su rumbo, y entonces yo me fui a conformar otros grupos. En el 87 tuvimos la experiencia de ser mi pareja en aquel entonces, que no puedo decir su nombre porque es una mujer, ustedes sí la conocen, tú también, pero claro.
Yo no, a mí no me ves.
Bueno, pero como según esto tiene cierta fama y ha tenido ciertos cargos políticos y yo qué sé. Pero bueno, lo que hicimos fue conformar otros grupos ya nada más de mujeres. Entonces conseguimos, nos rentaron un departamento enorme en la colonia Roma y ahí nos organizamos un grupo que se llamaba, creo que La Colectiva, y le decíamos La Correctiva, ¿no? Supuesto de broma, que nos lo fue a inaugurar doña Chabela Vargas, ¿no? Además hasta tuvimos ese honor, ¿no? Con Chabela Vargas. Fue increíble, fue maravilloso. Y bueno, duró poco, duró si acaso un año y medio, tú ya lo viste por ahí. Y ya de ahí, yo terminé esa relación. Justo en esa temporada lo que había sucedido es que habíamos organizado el primer encuentro lésbico-feminista latinoamericano del Caribe. Eso fue en el 87. Entonces algunas mujeres se quedaron, algunas mujeres chilenas y peruanas se quedaron aquí en México. Y entonces yo me hice pareja de una mujer chilena, Cecilia Riquelme. Y con ella inicié este trabajo, ¿no? Esto fue creo que a fines de los 80, principios de los 90, uh-huh. 90, ¿no?
Sí, en los 90.
En el 90, creo yo. Sí, bueno, ya hay cosas que ya se me han ido borrando un poco de la memoria. Pero bueno, es la primera parte entonces que ya les narré, cuando éramos una sección, ¿no? Una sección dentro de esta revista, del otro lado. Pues fue nuestra primera fase, que fueron nada más como 3 números aproximadamente. Y el contenido que me da mucha tristeza, así podríamos ir pasándole un poquito, sí. A ver, para que puedan ir, podríamos acercarle algunas imágenes como para que puedan ir viendo a qué nos dedicábamos a escribir. Pues básicamente lo que hacíamos era escribir, primero que nada, pues sobre nuestro ser lésbico, ¿no? Y desde nuestro punto de vista feminista, cómo lo vivíamos, ¿no? ¿Por qué para nosotros era importante ser feministas? Porque de hecho era imprescindible. Y no nos concebíamos de ninguna manera como entes no feministas, ¿no? Puesto que además veníamos ya de una larga data, habíamos pasado ya por larga lucha en el feminismo, porque no les he contado, pero pues también nos sumamos. Por muchísimo tiempo fuimos parte del movimiento que estuvo en la calle, porque realmente eso fue lo que hicimos al principio, el movimiento que se dedicó a luchar para que se despenalizara el aborto, pues también, en buena medida, se alimentó de nosotras. Bueno, tú también provienes de allí, prácticamente. ¿Tú no eras escabeta?
No, Dios no libre.
Perdón.
Bueno, ya te contarás. Soy Landa.
Contarán.
Ya, no habiendo Landa, ya nunca más entré.
Sí, pero bueno.
Excepto pues, por Guerrilla Gay.
¿Tú estuviste en Guerrilla Gay?
Ah, claro.
Pero al principio
todavía soy miembro honoraria. ¿No?
Pero eso fue antes de Landa.
Aunque la churruca esté peleada conmigo,
perfectamente, muy bien, claro. Eso es todo un honor, ¿no? A veces está peleada.
Exacto.
Con la churruca. Muy bien. Sí.
Ah, okay.
Total que bueno. Entonces, bueno, la revista. ¿Se puede agrandar alguno de los textos? Creo que se pueden agrandar.
Sí.
Pues escribimos de todo, escribimos acerca de feminismo. Teníamos toda una sección, siempre tuvimos una sección de notas feministas latinoamericanas. También escribíamos sobre cine, sobre teatro, ahí anda. Poesía también, siempre tuvimos una sección dedicada a la poesía. Al principio tuvimos una sección que se llamaba Ana Lesbia en su balcón, que era la sección de cartas. Era la sección de cartas, ¿no? Esa me hacía yo cargo de ella. Casi siempre me hice cargo de ella. Bueno, también justo coincidió con que con la lucha, el inicio de la lucha, bueno, la lucha en contra del VIH SIDA ya tenía sus buenos años, pero no se hablaba de VIH y mujeres. Entonces nosotras empezamos a hacer también nuestros pininos para hablar de sexo seguro entre mujeres, ¿no? Cosa que, por cierto, creo yo que a muy duras penas se adoptó en la comunidad lesbica. La verdad es que creo yo que prácticamente no, pero bueno. Entonces, tuvimos bueno, esta fue nuestra segunda fase, la tercera fase, que lo logramos con muchísimo esfuerzo realmente, y fue muy corta, fueron nada más 5 números, si no mal recuerdo, fue cuando ya logramos ser una revista independiente, pero nada más logramos sacar 5 o 6 números, que fueron con apoyo de 3 diferentes financiadoras, holandesas, europeas en general, pues. Ahorita no recuerdo los nombres, pero por ahorita.
Por Pat Califa, traducida por una carta.
¿Cuál?
Pat Califa, traducción Susana.
Ah, sí, porque también siempre incluimos artículos de diferentes autoras feministas, ¿no? Siempre hacíamos traducciones de brasileñas, de estadounidenses. Siempre estábamos pidiendo colaboraciones, la verdad es que sí. Bueno, y además siempre hubo colaboradores hombres también. Por ejemplo, por ahí estuvo la Pastelán. La Pastelán, que siempre nos colaboró con cine, ¿no? Es una harta conocedora de cine. Y siempre se dedicó ella a hacernos esa colaboración amablemente, y además lo hacía de manera solidaria. Que yo sepa, creo que casi nunca se le pudo pagar su colaboración. Salvo cuando ya tuvimos la posibilidad de ser una revista independiente, que duró muy poco tiempo, fuimos cinco o seis números nada más independientes. Una época de nuestra vida que fue para nosotros muy importante, muy interesante, pero de la cual tenemos pocos registros, fue cuando nos distribuimos en Cuba, que se llevaba la revista a Cuba, Juan Jacobo. No sé si alguna vez te ha contado. Se la llevaban pues también de manera clandestina, se la llevaban a Cuba y de hecho se las llegaron a requisar. La última vez que intentaron meter revistas a Cuba, pues se las requisaron, ¿no? Junto con las nuestras. Entonces sí llegamos a ser conocidos, o sea, la revista tanto de los hombres como la nuestra la se llegó a distribuir de manera absolutamente clandestina, por lo que sabemos, en Cuba. Que para ellos fue importantísimo, ¿no? Y sí nos mandaron algunas cartas, algunos mensajes con Juan Jacobo. La gente estaba muy agradecida de que les mandábamos eso, porque además la distribuíamos gratuitamente, hasta donde yo recuerdo no se vendía. Pues hubiera sido prácticamente una grosería, ¿no? Vendérselas a los camaradas, a los compañeros. Pues allá ustedes saben perfectamente cuál es la situación económica de la gente, ¿no? Entonces, era una distribución gratuita. Déjenme ver qué más les puedo contar. No sé si ustedes llegaron a conocer nuestro trabajo, Brenda. ¿Alguna vez llegaste a echarle ojo a nuestra revista?
Sí,
pero no mucho. Fíjense que fue algo muy curioso porque es curioso porque no fuimos tan conocidas entre la vieja guardia, pero curiosamente teníamos muchos seguidores entre los chavos gays, ¿no? De hecho, incluso compraban la revista. Y alguna vez que la llegamos a presentar en el Faro, sí, no sé si ubiquen el Faro, el Faro de Oriente, que estaba por allá por la Sal, ¿no? Un chavo de plano nos dijo, no, pues es que la verdad es que yo prefiero la revista de ustedes, me gusta más su estética, a mi chavo y a mí nos gusta más su estética, nos gustan sus artículos, pues muchas gracias. La verdad es que fue muy, muy bonito saber que también teníamos nuestros seguidores, ¿no? Entre los chavos gays. Nos hizo muy feliz. Nunca tuvieron un espacio realmente como tal, porque pues sí estaba pensada para nosotras, la verdad es que sí. Lo que sí llegamos a compartir, cuando iniciábamos pues, cuando fue una sección, teníamos una sección conjunta con chavos y con todo el mundo de anuncios, que además era muy divertida, la verdad, de anuncios cuando aparecíamos del otro lado. Entonces ahí aparecían anuncios de todo tipo, ¿no? Y de repente nos llegaban a nosotras anuncios de chavos, de travestis, de chicos travestis, ¿no? O trans, que en ese entonces ni siquiera se hablaba realmente de trans. Fíjense que, pensándolo bien, ahora que menciono el tema, fue un tema que nunca ni siquiera llegamos a mencionar, ¿no? Porque no era un tema que realmente estuviera todavía como muy presente en la discusión. A mí me tocó ya como en mis últimos años de activista, prácticamente, oír hablar del tema de los trans, empezar a conocer a chicos y a chicas trans que ya se presentaban, ¿no? Ante nosotros, decían, llegaban a decir, somos activistas del mundo trans. Y pues para nosotros, al principio sí realmente, lo voy a confesar, fue una sorpresa, ¿no? Sabíamos, por supuesto, los compañeros travestis siempre estuvieron presentes en nuestras fiestas en Landa, por ejemplo, en las marchas, siempre, ¿no? E incluso en las marchas cuando éramos 30, ¿no? Yo les estoy hablando desde las segunda marcha, la tercera marcha, cuando marchábamos 30, 50 personas y nos aventaban las grúas por atrás, incluso. No sé si te llegó a tocar, Carlos, ¿no? Que nos llegaron a aventar las grúas por atrás en alguna ocasión. Entonces, bueno, como les comento, bueno, ya les hablé de demasiados temas, pero pues es para darles una pequeña semblanza de lo que hicimos, un trabajo que nos costó, pues realmente fue una ardua labor. Nos llegamos a vender un poco, la vendíamos prácticamente de mano en mano, eso es lo que hacíamos, ¿no? No, nunca pudimos, aspirábamos a vendernos en Sanborns, pero sí fue un poco complicado entrar. Pero bueno, pues eso sería por ahora, por mientras. Me gustaría mucho también que hablaran acá mis otras compañeras. Silvia.
Silvia.
Cuéntanos de tu experiencia en el mundo lésbico, feminista.
Mi experiencia. Pues yo empezaría por la última parte.
Más cerca,
acércate porque si no. Así como más cerca.
Empezaría por la última parte. El 2000, que fue un parteaguas ahí. Porque me encargo.
Así de frente, así como de frente. Así, exacto.
A ver qué está mal.
Sí.
Bueno,
yo empezaría desde el 2000 porque fue ahí donde ya el movimiento se ciudadaniza y a mí me encargaron Patria, que era la diputada gay, que no me acuerdo si se asumió si oficialmente o no, la verdad no me acuerdo.
¿Como lesbiana?
Sí, ¿quién? ¿No, verdad?
¿Patria?
¿Sí, Patria?
Sí.
¿Como diputada lesbiana?
Sí, sí.
Bueno, yo no estuve en ese...
De hecho, sí.
Qué bueno. Pero yo no estuve en ese punto, pero... Pues ella me dijo, ándale, hazte esta chamba de... Coordínate con el Comité del Orgullo Homosexual, que en ese año le llamamos así. Y entonces yo mi chamba fue escribir cartas a todos los periódicos para convocar a la comunidad, y nos reuníamos ahí en Colima, en el Centro Cultural de la Diversidad, muy puntuales. Quien más estuvo apoyando fueron ya grupos transgénero, okay. Y sí, la verdad, super crédito a ellos, y logramos entregar en la marcha como más de 2000 triangulitos que hicimos para convencer a la gente que no se quedara en el homociclo, sino que continuáramos, ¿no? Porque ya llevábamos más de, ¿cuánto sería? Del 78 a
22
años acostumbrados a llegar solo al homociclo.
A la música.
Sí, y entonces... Pues le pedimos permiso a Rosario, no Ibarra, sino a Rosario Robles, que nos diera el chance de llegar al Zócalo, mandó una carta, como nos había enseñado Juan Jacobo, con mucha humildad pedimos. Él le pidió permiso a Jan González, ¿no? Narraba mucho eso. Y dijo, llegué con mi rebozo, me acuerdo, en esa reunión, con mucha humildad a pedirle permiso a Carlos Jan González, regente de la ciudad, para la marcha, la primera marcha, ¿no? Yo escuché eso y entonces también nosotros hicimos humildemente a Rosario la petición. Y Rosario dijo, oigan, es mejor que se queden en el homociclo, ¿Para qué se molestan de llegar al sol?
No se molestan.
Más lejos.
Y entonces yo le digo a Patria, oye Patria, si no es el patio de su casa, ¿no? Zócalo no es el patio de su casa. Y con eso convencí a esta niña que le echáramos ganas y sin miedo, pero sí teníamos mucho miedo de pasar el eje central, porque además varios empresarios parece ser que también ellos no querían gastar en las grúas del homociclo hasta el Zócalo, que era un gasto de gasolina, de riesgo, de no sé qué tanto. Y eso fue un día antes de la marcha, que Rosario dijo, quédense, Rosario Robles, quédense en el homociclo. Y entonces, pues la verdad es que hubo mucha tensión. Yo pensé que nos iban a golpear ahí en el... cruzando el eje central, nos iban a golpear en el madero. Yo la verdad sí me dio miedo, pero lo logramos y fue algo muy, para mí, pues, mucha satisfacción. Y a partir de ahí ya la marcha ya llegó hasta esos lugares. Y pues actualmente participo en un grupo de narrativa de mujeres lesbianas y este, pero pues ya tienen otros rollos las chavas, ¿eh? Pues todo esto ya como que se les olvidó, ¿no?
¿El qué? La historia.
La historia, ahorita claro. Como que
¿alguna vez la conocieron?
Ya no existimos.
¿Alguna vez la conocieron?
No existimos.
En realidad no nos dimos mucho a la tarea de darla a conocer, es la verdad. Tenemos que admitirlo.
Sí. Ahora como que su preocupación es si se enamoran o no de mujeres mayores.
Ah.
En todos sus cuentos y eso.
Okay.
Yo así no me siento aludida porque...
Claro, pero
todas
no,
son
no,
de 20 años. Creo que ese es ahorita el tema. El tema ahorita es de a favor y en contra de lo trans. Y lo más importante es que pues las mujeres y yo creo que las lesbianas están comandando eso, como que las lesbianas son las feministas radicales, para mí es lo que yo creo, ¿no? Es mi hipótesis.
El micrófono.
Es mi hipótesis que las lesbianas son las feministas radicales, según yo digo, pero no sé, igual estoy equivocada. Radicales en el sentido no de ideas, de objetivos, de metas en el movimiento feminista. No estoy hablando de anarquistas, porque también hay otros grupos que hay de anarquismo. O sea, hay muchos lesbianismos. ¿Sí? Eso también hay que aclararlo, ¿no?
Pues sí, siempre lo sabía.
Siempre lo sabía. Y es importante porque
no
podemos meter todo en un cajón, ¿no? O sea, en una sola cosa. Y yo creo que el lesbianismo fue muy importante, como dijo la compañera. Fue muy importante en cuanto al avance y a las ideas del cuerpo, de nuestro cuerpo, ¿sí? Principalmente. Inclusive en el primer grupo de lesbianas estuvo presente Marta Lamas, me acuerdo.
¿Marta Lamas?
Sí, estuvo Marta Lamas, Nancy, en casa de Nancy Cárdenas. Ahí se hace ¿cómo se llama? Pues se funda el Loncabet, se da el arranque del Loncabet en el 78, si no me equivoco.
Pero ya venían de otro grupo.
Ya venían de otros grupos. Y también les quería comentar que yo también participé en las semanas de culturales del Chopo, que fue fascinante, porque hubo un tiempo en que las lesbianas tuvimos como que el 100% de la organización, que se peleaba uno, ¿no? Con esta niña.
¿Dices de la semana cultural?
Sí, la semana cultural.
Oh.
Hubo como uno o dos, no sé cuántos años, varios, que teníamos como que el trabajo de la organización, inclusive se sacó en una ocasión de Chopo, hubo necesidad de no sé exactamente qué pasó, pero no tuvimos el permiso del Chopo.
Ah, sí.
O sea, no siempre nos otorgó el permiso así tan fácil, ¿no?
No.
Pues, lo digo porque yo viví eso, no sé exactamente la trama política que hubo, no la conozco. También bueno, en la Fundación Arcoiris también participé, que en la fundación nada más, y hicimos una lluvia de ideas, y ahí creamos lo del Closet de Sor Juana, que fue un grupo, se puede decir, un espacio más bien, ¿no?
Un espacio
para mujeres, donde más que nada eran fiestas, el 90%.
¿Puedo contar rápidamente?
Claro, ese sería todo.
Ah, ya, bueno, sí. Le toca hablar a Brenda.
Sí. Ah, bueno, y participé en el grupo de chavas LGTB en la UNAM, en la huelga del ¿Cuál fue la muy larga, el 98?
80
¿La del bus?
La del bus.
Grupo universitario.
Ahí estuve, tú estabas ahí, ¿verdad?
La primera larga fue el 89. Y luego hubo otra mucho más larga, la de 9 meses.
Fue la de 9 meses.
Ese mes estuve participando de un padre. Y nada más, gracias.
Muy bien. Nada más te quería recordar también a ti, Brenda, que antes de ser un espacio, el claustro, ¿cómo se llamaba? El
closet.
Fuimos un intento, de hecho ese fue probablemente el primer intento editorial de aquí en México, lésbico feminista. Nos juntábamos con Patria y con varias mujeres más y ya teníamos organizadas cuáles iban a ser las secciones y todo. Nos reuníamos semanalmente, ya estábamos incluso concursando para que alguna financiadora nos financiara pues el trabajo, valga la redundancia. Y pues por ahí alguna compañera, una vieja compañera también lésbico feminista, del movimiento lésbico feminista, nos metió la pata, mandaron una carta casi casi diciendo que éramos una bola de letradas. Y entonces ahí se frenó el primer intento, ni modo. Pero nosotras insistimos hasta que lo logramos. Esa fue la primera historia editorial, el primer intento. Te toca.
Bueno, a mí me...
Hombre, para mí es un honor estar en estas mesas porque yo realmente no soy como una gran cosa para andar en estas situaciones, pero ¿quiere presentarme, Alfonso?
Quiero presentarte porque pues aquí habemos muchos chavitos, ajá. Que de corazón, que de repente no sabemos, y hay gente que viene de Estados Unidos que no sabe quién es Brenda Marín. Ella es vocalista del género metal, cantando en español, material original, de 1985 hasta el 2002, ininterrumpidamente. Perteneció a 4 bandas, la primera fundada a finales de 1985, de nombre Abaddon, además de participar cantando otros géneros musicales en varios montajes teatrales, mismos que abarcaron desde música de Federico García Lorca hasta blues, rap, rock, pop y jazz. De hecho, Brenda nos prestó su voz para este año, el video homenaje del obituario y el video promocional del seminario histórico. También estuvo en Ultimátum en 1987, regresando a Abaddon de finales del 87 a 1989. En 1990 participó en Carne Lunar y de 1992 al 2002 en Fauna Nocturna. También ha realizado trabajos de solista como compositora y cantante, grabando algunas piezas con letra, música y arreglos de su autoría en solitario, y lo más reciente en compañía de la banda
Hackedum.
Hackedum, de 1988 a 1995, escribe en el diario de circulación nacional La Afición ininterrumpidamente los 365 días del año en las secciones de cultura y espectáculos. En 1994 y 95 tiene a su cargo una plana completa publicada los viernes dedicada al rock en el mismo diario. Actualmente también se desempeña como maestra de canto particular y estuvo impartiendo clases en el Rock Art Metal School durante un año. Tiene varios proyectos discográficos pendientes de terminarse y publicarse.
Bueno, muchas gracias.
Y ya lo dijo, pertenece al grupo Gerry Jagger.
En efecto, me lo gané a pulso, ¿eh?
A Ozzy Nadia.
A pulso, no crean que no. Me pidió Alfonso que, dado mi condición de músico, hablara yo de la cuestión, pues la temática espinosa del lesbianismo en la música. ¿Por qué la considero yo espinosa en México? Porque la mayor parte de las mujeres que nosotros reconocemos o conocemos como lesbianas en la música tienen el incómodo traje del closet de cristal, ¿sí? Entonces, no son mujeres de las cuales conocemos los nombres. Algunas son realmente famosas hasta a nivel internacional, pero no podemos mencionarlas en un evento como este, porque a lo mejor nos veríamos en problemas como Yolanda Andrade con Verónica Castro, ¿no? O sea, en un agarrón del chongo, que aunque media comunidad gay sea testigo, pues no puedes decir que fulanita es compositora gay porque se infarta y no quiere salir del closet. Entonces, pues para mí, decir esta temática, pues sí me pareció así como, dije, no, pues me pusieron a parir chayotes espinosos en madrugada, ¿no? O sea, no manches. Porque yo sé de varias rock and rolleras, no soy la única rock and rollera, yo me asumo como bisexual, y me asumí como bisexual incluso antes de entrar a Guerrilla Gay, porque yo y Luis Armando, no sé si ustedes lo recuerden en algún evento, Luis Armando La Madrid, yo y una compañera que era de origen belga, hicimos toda una manifestación y presentamos todo un mamotreto hablando de que se tomara en cuenta también a la gente bisexual dentro del movimiento, porque sí nos ninguneaban. A mí las mujeres me ninguneaban porque me sospechaban no absolutamente gay, y los hombres les encantaba mi condición de bisexual. Y yo muchas veces decía que si tuviera el mismo éxito que tenía con los hombres, con las mujeres sería la reina de las lesbianas, ¿no? Pero la cuestión es que dentro del medio rock and rollero, que es el que yo conozco, yo sé de varias que sí son gay, pero no puedo sacarlas del closet. O sea, por respeto a su privacidad, no puedo decirles, señores, fulanita de tal es gay. Y la otra es que en la música mexicana y latinoamericana, pues han sido muy pocas las mujeres que se han asumido como lesbianas llevando a cabo un activismo gay desde su posición de músicos. Son contadas, son contadísimas. Está quizá Liliana Felipe, sí, que es de las poquísimas que se asumió como lesbiana y que además hizo música dentro de su activismo. Pero, a ver, díganme quiénes. Ana Torroja no. Ana Torroja es la mujer más closetera del planeta. A mí me tocó como periodista entrevistarla y le preguntarle qué opinaba de la canción de Mujer contra Mujer, y me mandó directamente a entrevistar al autor. Que por qué ser una temática que a ella pues no le concernía. Háganme ustedes el tiznado favor. Hay testimonio de eso en una nota que escribí al día siguiente de entrevistarla en el periódico La Afición. Así que no es asumida como gay. Sin embargo, los gays la entronizan y dicen, no, pues es que cantaba Mujer contra Mujer, y si es lesbiana, sí, pero es lesbiana de closet, sí. Chavela Vargas es otro closetero al más. Yo estuve en un intento también de Colectivo Sol, no sé si después de ustedes o antes, que se llamó Luna, con Juan Jacobo, sí, y editorial, que la verdad yo no tenía tiempo de atenderlo y nunca llegó a más, pero una de las cosas que sí hice para la revista fue entrevistar a Chavela Vargas. Y la señora me dijo literalmente, y también hay testimonio incluso grabado de eso, que consideraba que las lesbianas de la actualidad, incluyendo las que eran activistas, no eran más que prófugas de una heterosexualidad fallida. Y allí la señora se me cayó hasta el fondo. Hasta el fondo. También hay testimonio de eso publicado en La Afición, y no sé si Lunas lo llegó a publicar. Entonces, tampoco podemos asumir que son gentes que desde la música se plantearon un activismo. El activismo les valió sombrilla, ¿sí? El chiste aquí sería resaltar a mujeres como Joan Jett, o como Melissa Etheridge, o como Tracy Chapman, o como la mismísima Madonna, o como muchos nombres de norteamericanas, australianas y gente de habla inglesa, que sí se ha asumido en su, digamos, gallacidad, sí, que sí ha asumido su posición de lesbiana o de bisexual, y que desde esa posición sigue haciendo música o la ha hecho de una manera activista. Pero aquí en México, pues digan ustedes quién. Aparte de Leticia, mi hijo.
Leticia,
mi hijo, que además es un monumento, es una de las poquísimas compositoras a nivel orquestal que tenemos en México, todo un talento, uh-huh. maravilloso, que además directora de un coro del que yo fui miembro también. Pasé por ahí. Hace muchos años, ¿no? Pero, a ver, Leti Armijo, ¿quién más?
No, ¿conocida?
O sea, ¿cuántas? A mí me pasó una cosa muy curiosa. En el tiempo en que yo cantaba rock, todo mundo entre las lesbianas adoraba a Cecilia Toussaint. Yo nunca entendí por qué. Bueno, sí, porque la verdad era Cecilia Toussaint. Estaba guapísima, ¿no? Ya. A todas las lesbianas mexicanas nos encantaba. Pero de eso, a que ella haya tenido que ver con la comunidad LGBT, o que haya tenido algún tipo de activismo, o que haya dado algún tipo de apoyo, ninguno. Y yo sí estuve en el activismo desde 1982. Anduve en el activismo y hasta los cocolazos me tocaron, me madrearon. O sea, todo pasó por andar en el activismo. La misma Patria Jiménez es testigo de que nos encañonaron con metralletas en Reforma, haciendo pintas del Clari. Y si no fuera porque Patria traía todos los documentos para que pudiéramos hacer pintas, no se las estaría contando porque nos hubieran desaparecido, ¿eh? O sea, así de ese tamaño. Pero de policías judiciales se pararon en Reforma mientras hacíamos la pinta, se bajaron del carro, sacaron metralleta, cortaron cartucho y... Fue cuando Patria dijo, a ver, momento, nosotros somos gente de tal partido político que era el PRT, estamos haciendo una pinta legal, tenemos derecho a este muro, les presentó los papeles y los hizo irse. Pero tuvo lo... Patria Jiménez es una gente como bipolar, ¿no? Porque tiene muchas cosas buenas en su haber como lesbiana y en su activismo, cosas muy brillantes y muy valientes, como cuando nos madrearon... En el Parque México, defendiendo al único grupo de rock mexicano que se asumió dentro del activismo gay, que era de hombres, música y contracultura. Sí, que era una maravilla en la MSC. Entonces, Humberto Álvarez, Mario Rivas, que en paz descanse, Carlos,
había hasta compañeros
heterosexuales. Quesada también, pero se nos vinieron encima, adivinen qué, o sea. Boy Scouts armados de palos y de chacos a madrearnos. Y para poder defender el equipo de MSC para que pudieran bajarlo del escenario en el Parque México, hicimos una valla de mujeres. Todas las lesbianas nos pusimos en valla. Lo habla idea de Pato Jiménez, ¿verdad? A ver si no nos madrearon, o sea. Pero parece que el ser mujeres, aunque fuéramos lesbianas, sí los detuvo un poco de esa situación. Pero... seguimos igual, o sea, dentro del activismo gay, ¿cuántas mujeres se han asumido como lesbianas y han hecho música? Pues muy pocas. Yo sí lo hice, y sin embargo no fui tomada en cuenta como un músico de la comunidad gay. Les tienen que leer mi semblanza para que me conozcan, a pesar de que estuve trabajando en Lambda, de que estuve en Guerrilla Gay, de que estuve en Ave de México y que también estuve luchando por concientizar a la gente acerca del VIH. Y de ahí salió la música de Lorca. Lo de Federico García Lorca lo hicimos en un homenaje al autor, que fue una obra de teatro en la que yo cantaba varios de sus poemas, de sus canciones. Y después musicalicé dos poemas, me atreví a hacerlo, que fueron las que escogió Alonso para este evento de ahorita, ¿no? Pero lo usamos después como parte de presentaciones que hacíamos de Ave de México para concientizar a la gente sobre el VIH, para invitarlos a conferencias, para invitarlos a saber cómo prevenirlo. Y anduvimos por todos lados cantando la música de Lorca como parte del atractivo para que la gente fuera a ver los eventos de Abel en México y se enterara de que tenía que cuidar su salud y que cuidarse de alguna forma para no ser contagiado, ¿no? Entonces, a pesar de haber hecho eso, que fue de alguna manera mi aportación al activismo gay, o al activismo lésbico dentro, como activista y como músico, no hice mayor cosa, porque el heavy metal, pues, aunque uno de los grandes cantantes del heavy metal, que es Wolf Halford, sea una jota desmecatada, pues no hacemos música gay, Sí, no hacemos música de activismo. El heavy metal es un género del rock and roll que más bien se ocupa de cosas místicas o de cosas políticas o de cosas callejeras que ocuparse de hablar del activismo gay. Ni siquiera Bob Halford, como les digo, lo ha hecho, ¿no? Fue más activista Freddie Mercury con su canción de I Wanna Be Free, que o el mismo Elton John con toda la jotería que emanaba desde el escenario con los lentes y las plumas y todo, o sea... Esa precisamente, esa actitud es la que yo quisiera ver en mujeres que son conocidamente lesbianas con su closet de cristal y que nunca se van a atrever a dar el paso adelante para decir yo soy lesbiana y también hago música y también la música que hago es para mí, para las mujeres que he amado o es para la gente con la que me llevo o es para la gente con la que estoy. Entonces... Por eso a mí me pareció una temática pues muy difícil esto del activismo gay con la música en Latinoamérica y en México. Lo que sería bueno es que las nuevas generaciones pues, las invitamos a hacer lo que nosotros no hicimos, ¿verdad? Ya que están tan descosetadas y tan desmecatadas, pues que hagan también música lésbica, ¿no? Como ese trío Ponqueta que las metieron a la cárcel en Rusia por salirse del closet, ¿no?
Las Pussy Riot.
Así hay muchos ejemplos que me traje por aquí, pero son de todos conocidos. No tengo que mencionar a la gente que se salió del closet y que desde su posición como cantante ha hecho algo por el movimiento. Lamentablemente, en nuestro idioma, en México y en Latinoamérica, pues... Solamente se me ocurren esos dos nombres. Ustedes tienen algo más, pues apórtenlo y platicamos al respecto, ¿no?
La moderadora faltante.
La moderadora faltante y tenemos
la
una que sí.
La moderadora, exacto.
Que exactamente desde el lesbianismo hace activismo y canta, es cantante activista.
Sí.
Desclosetada y desmecatada, además que ya estuvo somos, en La Voz, ¿no?
Ya son tres de 10 dedos.
de 10 dedos, ¿no? Cuando en Estados Unidos hay una lista interminable a nivel internacional, o sea, interminable, me encontré como unas que 25, 30 mujeres desde el siglo pasado hasta ahorita que están haciendo activismo lésbico y además se asumen como lesbianas y además... Hacen una música excelente. Pero no me encontré a nadie en Latinoamérica.
Brenda, hay una cantante de ópera mexicana chiquita, o sea, casi casi recién nacida, María Katsarova, que es abiertamente lesbiana y eso le ha costado en México mucha represalia. De hecho, casi siempre se va a Europa porque ahí
¿sí?
como que las cosas están...
Como que ahí la respeta.
Sí, de hecho, el otro día uno de mis fans me compró uno de mis discos y después de una conversación como de 2 horas que ya me tenía hasta la madre, se atrevió a decirme, tú eres lesbiana, así casi, muy asustado. Le dije, bueno, no soy bisexual, pero sí soy activista del movimiento LGBT desde 1982 y no soy de closet, así que se lo puedes mencionar a todos los metaleros de México, me vale sombrilla, sí. No, de hecho, estoy asumida como tal en mi página y en todos lados. Nunca me he escondido en un closet, me parece inútil, sí. Y tampoco voy a esconder a mis amores en el armario, ¿no? Claro que sí, en cuanto a nivel personal e íntimo, pues tampoco me gusta exhibir a quién quiero, con quién ando, ¿no? Porque siendo personaje público, aunque sea chiquitito, porque no soy famosa, apenas soy pequeñamente notoria, los sometes a una, ¿cómo te diré? A un escrutinio no conveniente, ¿no? O sea, ¿para qué expones a tu gente a que algún metalero demente no le parezca, ¿no? O a un metalero misógino te la haga de tos, como, hoy me escribió un cabrón que me tiene indignadísima porque me dice... que por qué le damos tanta importancia a la muerte de la gente de varón, que no tiene importancia, bueno, porque no son pobres, y que porque a los pobres no los tomamos en cuenta, y yo dije, bueno, es que no tener la empatía y la sensibilidad de condolerte y compadecerte, de ver niños acribillados a balazos y quemados, niños chiquitos, el mayor era de 12 años, y mujeres, cuando te parece que ¿por qué le das relevancia a la noticia y preguntas eso? Entonces sabes la clase de gente que hay en el rock and roll y hay que evitarla. Sí. O sea, si no tienes empatía por una cosa tan terrible, porque la tenemos para todo, la tenemos para las 9 mujeres asesinadas a diario en México, la tenemos también para los indígenas chapanescos que están ahorita siendo erradicados de sus propias tierras, la tenemos para toda la gente que sufre en este país, ¿no? Pero no condolerte de un niño me parece verdaderamente atroz. Entonces, imagínate si a lo mejor por eso también la gente se queda en el closet, ¿no? Porque si vas a exponer a tu pareja o a tu gente a que haya gente que te reclame o que te agreda porque no le parece que seas gay, pues realmente sí es peligroso, ¿no? A lo mejor por eso. Pero yo siempre he pensado, y lo digo como guerrillera gay, que es justamente el salirse del closet y el aventarse a envalentonarse y el decir, me asumo como tal, y yo misma me respeto, siendo lesbiana o siendo bisexual, respeto mi opción para que los demás me respeten. Pero si tú mismo te avergüenzas, entonces estás dando pie al heterosexual de que te sigas avergonzando aún más. Por eso digo que es importante también el activismo dentro de la música.
Y de las artes.
Y del teatro, y de las letras, y de todos lados, ¿no?
Aquí mi señor productor me dice que ya vamos en tiempo, y yo creo que debe de haber preguntas. ¿Cuántas preguntas tenemos, señor productor? Ok, 3 preguntas. Empecemos por Carlos, luego por Alfonso, y al final, ¿quién hizo? Ahí al fondo. Ah, ok. Ok, Hilda.
Bueno, primero déjenme, permítaseme mencionar lo que de por sí estaba haciendo el título del seminario de 41 Sapo, porque pues, a mí me tocó darme cuenta que eso existe, se pronuncia el sentido de insulto o el hecho de que yo me sapo de ser considerado homosexual, porque precisamente era la cuestión de burla, escarnio que se haría con alguien, o que incluso nada más por atribuir el número, era remitirlo a una cuestión de homosexualidad, y que era vergonzante porque precisamente cómo es posible que un hombre vaya a decir que le gustan los hombres, porque está reglamentado que los hombres solamente les pueden gustar las mujeres también nada más les pueden gustar los hombres. Sin embargo, a mí no me tocaba ver en ningún momento que el 41 Sapo se le atribuyera o se pronunciara en cuestión de mujeres, sino que solamente recaía para hombres, ¿no? Y era precisamente tomando como una cuestión de escándalo. Incluso había gentes que hasta evitaban o era sentirse señalado si en la lista de clase alguien tiene el número 41. Quererlo evadir como en el 13. Bueno. A mí me tienen que contratar, porque hay cosas en las cuales yo soy el único que posee ciertos datos como puede comprar. Porque cuando la gente de Lambda PRT, que también tengo que llegar a mencionar que en el colectivo Cuidarse nos llevábamos con gente de Lambda, pero es que había divisionismo. Había la gente Lambda PRT, que luego era insoportable, porque relacionarse con el partido. Y la gente Lambda, pues esos eran nuestros papitos y nos entendíamos muy bien.
Sí, había cierta división, ¿no?
Y después, claro, nos íbamos dando cuenta de estar en claro y que el PRT cayó en la obsesión de que lo que necesita son votos y solamente nos persiguen a apurar nosotros para pedirnos el voto, y nada más. También a convocar a que la gente de los colectivos, comenzando por colectivos, se unieran al apoyo de Rosario Ibarra, dijeron que rotundamente no, y eso más se efectuó en un evento que se hizo en un hotel lujoso de la Zona Rosa, Centro de 21, creo que era el hotel. Bueno, entonces, mi colectivo Cuidosin, de los colectivos, es el único que participa, y de cualitativo cuidado, pues solo yo quiero. Entonces, también por lo mismo hay cosas en las cuales les tengo que declarar qué cosas nos tocó presenciar de Lambda, y sobre todo Lambda, del Parque México, pues también nos avisaron de lo que ocurrió y fuimos a la ya desaparecida octava delegación.
Exacto.
Para testimoniar lo que estaba ocurriendo, pero es que también nos dieron la versión de que cuando se produce el ataque, de que habían invadido a gente que jugaba fútbol su juego, pues entonces sí, enojaron, indignaron y después por eso arremetieron.
No. Nosotros teníamos un bazar y el concierto. Pero empezaron a rodear todo lo que es el claro de donde estaban tocando los de MSC, chavitos, boy scouts con palos y chacos.
Y la otra cuestión es que nos decían.
Y otros grupos.
Y a gritarnos.
La gente, los hombres buscaban ya la graciosa vida, pero las mujeres son las que se mantuvieron
firmes
y arremetieron contra los agresores, buscando que se les detuviera, porque eso estaba de lo más fácil que iba a quedar impune. Sí. Bueno, entonces, así como esto, hay muchas otras apreciaciones y cosas de las cuales yo soy testigo, como las que ocurren en FAR, cuando teníamos ya el domicilio de Alonso Cano. Y es donde empieza a darse esa cuestión, para mí tan sufrida, de que se genera mucho divisionismo de mujeres y hombres, de lesbianas con homosexuales, y no nos entendíamos o se produjeron hasta odios gratuitos que no tienen razón de ser si estamos.
Lo que pasa es que, y es un comentario al calce, que hay muchas compañeras lesbianas que son andrófobas, y su androfobia llega a tal nivel que también la traen contra los compañeros gays.
Radicalizado.
Muy radicalizado, y era, yo me acuerdo los disgustos de Javier Izárraga cuando venía de las reuniones con los demás grupos, y no voy a decir el nombre de la lideresa más necia al respecto, pero sí era muy agresiva, ¿no? Se ponía mal. O sea, los hombres le parecían terribles.
Pero fobias ha habido siempre en todos sentidos, creo yo, ¿no? También, la verdad es que yo puedo atestiguar también la lesbofobia brutal. O sea, yo he sido... Además, les cuento una anécdota. En alguna ocasión nos invitaron a un lugar que se llamaba Le Barón, que no sé si...
Ya lo conocí, claro. No, ya no.
A una amiga periodista que era buga, pero que era muy solidaria, Marta de la Lama. No Marta Lama, sino Marta de la Lama.
Sí.
Dimos una charla, contamos la historia de la Lambda, y bueno, sabíamos que era un bar, principalmente de hombres, ¿no? Pero bueno, nos habían invitado esa noche. Y nos pusimos a bailar así como en un apartadito, ¿no? Marta de la Lama, que por cierto era buga, y yo. Ah, pues no nos corrieron a todas después de haberles dado la charla. Nos sacaron para así de, ya, fuera. Y esta mujer, bueno, ninguna de nosotras daba crédito. Y ella sí escribió algo al respecto, porque ella tenía acceso, ella escribiendo algún diario, no me acuerdo.
Sí, sí.
¿No? Entonces digo, como esa, hay varias más, pero varias más. De llegar a fiestas, ¿no? Así invitada por el cumpleañero y que los chavos se quedaran viendo así como diciendo... Unas lesbianas, qué horror, ¿no? Es como, no es posible. O sea, es como algo muy frecuente, todavía, de hecho, ¿no? O sea,
la misoginia fobias, y la androfobia.
Sí, y la lesbofobia también.
Sí, también, ¿no? Sí,
es como muy particular, pero bueno.
Muy particular.
Seguimos luchando en contra de eso, ¿no? O a
por
favor,
lo que se refiere a lo que también se ha llegado a mencionar en otras de las conferencias, que hay que reconstituir la historia, pues por eso cada vez tengamos manera de agendar para que les vaya adelantando de lo que a mí me tocó presenciar. Porque yo vengo del túnel del tiempo. Yo estoy en Alonso Cano, se discute, se alega que cambien de nombre lo que al principio se llamaba Marcha del Orgullo Homosexual. Y se empezaron a constituir las letras. Entonces, como para eso, dentro de lo que sea conseguible de una objetividad de la historia
y el movimiento
y la Semana Cultural y todas estas cosas, les digo, pues a ver si me contratan y vamos agendando fechas y momentos en los que también, ya una vez que tengamos tejido de la historia, pues se publica. Porque hay necesidad inmensa, porque hay cosas que no se mencionan, o se menciona lo contrario, o los enemigos son los que están haciendo sostener una versión oficial y cosas por el estilo. Entonces,
sí.
Esa pudiera una cuestión de estas.
Bueno, Carlitos, le damos la.
Por ahí
es pequeño. Ok.
Ya
Me quedé una duda cuando dijiste que hay pocas mujeres haciendo música fuera del closet. Y tengo dos nombres que en donde tengo duda, ¿no? Astrid Jarrán y Regina Orozco.
¿Closet de cristal?
¿Qué?
¿Closet de cristal?
Regina un poco.
Regina un poco es un poco así activista, sí? Pero, o sea, pero no es salida, no, no es salida de closet.
No, no.
O sea, yo tengo otros nombres dentro del rock and roll, una que además es ya en paz descanse y fue una gran figura del rock mexicano, pero no puedo sacarla del closet porque, sí, por respeto incluso a su memoria.
Ah, ya,
¿no?
Sé quién, ya sé. Sí,
sí. Pero sí, sí, sí. O sea, no hicieron el activismo primero de salirse de closet, aunque sí son conocidas dentro del medio gay como gente gay.
Entonces son como las Monsiváis.
Exacto, ¿no? Exacto. Así son.
Tal cual, exacto,
tal cual. Tal cual, ¿no? Sí soy, pero no me atrevo. Sí, sí soy, pero no lo digo.
No lo sabe, pero no lo digan fuerte. Así yo es. Sí, muy bien. ¿Alguien más iba a
venir a participar? Muchas gracias por su presencia, por compartirnos todas sus historias. Yo soy chica transexual. He convivido un poco con mujeres lesbianas, es verdad, pero con las pocas que he convivido he sentido ese cariño, esa solidaridad, ese amor, esa sororidad. Con muy pocas he tenido ese choque de frente como dos camiones tráiler, especialmente con una que no voy a mencionar porque realmente sería hacer publicidad. Y ¿quién te imaginas? Y bueno, de las chicas que mencionaba Brenda Marín, pues yo también debería de decir que varios heavy metaleros, como por ejemplo Rob Halford, él hizo toda la imagen de
Judas Priest. De hecho, sí. Así es.
En los barrios de Soho, en las tiendas de gays sadomasoquistas.
Exacto.
El baterista de Quiet Riot también es gay, pero es así de un gay, es un closet de cristal, porque todos saben que es gay, pero él no se asume como tal.
Exacto. El único asumido que yo recuerdo es Bob Halford. Sí,
sí,
pero y también molesto mucho a los metaleros, me encanta molestarlos diciéndoles que es gay, que es asumido. Revientan, se ponen así, hasta como si les echaras agua a la bruja del norte.
También hay el ejemplo, ¿no?, de un baterista de Jethro Tull, que a los 62 años sale del closet como mujer transexual y hace su operación de reasignación sexual.
Ay, sí, sí, sí. ¿Cuál era el nombre de ay, Dios mío? Es que no sé si es el de Jethro Tull u otro más que también hizo una reasignación sexual de hombre a mujer y que era también un músico muy afamado del rock and roll internacional. No sé si sea justamente el de Jethro Tull.
Sí, es el de Jethro Tull.
¿Cómo? ¿Cuál era su nombre? ¿No te acuerdas?
No me acuerdo, la verdad, para que
pero sí, sí, era muy destacado, porque además era una de las grandes figuras del rock progresivo.
Sí, sí. Además, Jethro Tull prácticamente se acordó solo de las orejas, porque dice, no, es que yo no tenía nada que ver con él, ¿no?
Exacto.
luego, pues tenemos ya en cine, pues ya tenemos a uno de los hermanos, ¿qué? Wachowski, o los dos.
¿Los dos?
Los dos.
Ajá.
Los dos son trans. Háganme el canijo favor, yo nomás sabía que era una. Y por ejemplo, el único que yo siempre supe que era gay era Elton John.
Porque bueno, nunca lo disimuló, ¿no?
Porque jamás lo disimuló.
No podía disimular, no era imposible.
Prácticamente cuando fallece Freddie Mercury, sale a la luz de que David Bowie también era gay.
Bicicletón.
O bicicletón, pero
bicicleta doble rodado, perverso, polimorfo.
Gracias por lo que me metió. Pero, vaya, o sea, sí es este miedo, ¿no? De decir o asumirse.
Pues un poquito, mira, por ejemplo, aquí lo apunté, Dusty Springfield, no sé si se acuerdan de ella, es una de las grandes cantantes de los 50,
se asumió como gay ya en los años 70, ya, o sea, y de alguna manera casual lo dijo en un programa de televisión, y eso, en lugar de darle la torre a su carrera, le dio ascenso de nuevo. Pero en los tiempos en los que ella era vocalista o que era una cantante de moda, si lo hubiera dicho, se le viene el mundo abajo. Sí.
La misma Billie Holiday, o sea,
Billie Holiday, Billie Holiday
se asumía bisexual, pero pegaba más duro que Cassius Clay.
Así es, está también otra que Leslie Gore, no sé si se acuerdan, la que puso de moda la de You Don't Know Me. Tarara, ¿no? Tarara. Es una canción súper clásica de los años 50 y también se asumió gay 25 años más tarde, ¿no?
Bueno, pues está
el caso. Digo, se asumió lesbiana. Yo uso el gay para globalizarnos a todos, pero algunas lesbianas se sienten molestas con el caso.
Está Lucha Reyes, ¿no? Que nunca, nunca pudo abiertamente.
No, nunca. Hablarle. Nunca, bueno, nunca.
No hay peor lucha que lucha.
Y la que sí pudo asumirse, se asumió too late, pero con ese closetote tan sangrón que a mí me dijo,
¿quién?
¿No?
¿Quién?
Pues Chabla Vargas, ¿no? Sí, que somos prófugas de una heterosexualidad fallida, tú, yo y esta, ¿no? Entonces, perdónenme, yo no respeto a Chabela Vargas, me viene valiendo sombrillo.
Bueno, pues yo creo que... Yo creo que da para mucho... tener una, necesitamos más tiempo, más horas y más mesas, porque creo, como titulamos esta mesa Safo, también es cultura, ¿sí? Y yo las invito a que vayamos trabajando para tener más presencia lésbica en el seminario histórico LGBTI mexicano.
Pues encantada de la vida.
Y bueno, pues... Esto es peor que las horas en televisión, ¿eh? Voy al acto protocolario, decimosegundo seminario histórico LGBTTI mexicano, Archivos y Memorias Diversas, otorga el presente reconocimiento a Silvia Vázquez por su destacada participación como ponente en la mesa Safo, también es cultura, en el marco de este 12º seminario. Ciudad de México, a 8 de noviembre, los regalos son libros que nos dona Quimera Editorial y Apolo Ventura, que es un joven joyero. De la misma manera, Archivos y Memorias Diversas otorga el presente reconocimiento a mi querida Eugenia Olson por esta destacada participación. Y finalmente, al último, pero no por ello menos importante, mi querida Brenda Marín. Digo, yo crecí, guerrilla fue antes de yo ser participante de Guerrilla Gay, fui Palomilla, entonces pues evidentemente exacto. Yo veía a Brenda, a Javier, hijitos, o sea,
de hecho, son nuestros hijitos, ¿no? Tú te asumes como hijo de la churruca.
Sí.
Seguro.
O sea,
hijo putativo de la churruca.
Hija de la churruca.
¡Ah, hija de la churruca! Sí, es cierto. Eso está muy cabrón. Claro. Sí, yo también soy hija putativa de la churruca, pero a mí me considera bastarda.
Vaya. Tu reconocimiento, Brenda. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos ustedes. En breve. Vamos a presentar el libro de Andy Donadieu, Yo soy la noche.
La Hilacha Voladora presentó 12º Seminario Histórico LGBTI Mexicano. Evento de rescate de la memoria de la diversidad sexual organizado por Archivos y Memorias Diversas, que se llevó a cabo entre el martes 5 y el sábado 9 de noviembre de 2019, teniendo como sedes el Museo de la Memoria y Tolerancia, la librería Somos Voces, el Museo de la Mujer y el Centro para la Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos.